Este programa es presentado por tu amigo, al que usará la presión social para que su crush le diga que sí. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días. Y sin importar la hora en la que escuches esto, te mando un saludo. Mi nombre es Alberto Núñez, soy estudiante de psicología y este es el programa de Mentes Impactadas. El programa que habla de casos, trastornos, criterios, hallazgos, historias, doy consejos, pero en esta ocasión tenemos las áreas de la psicología. Para este capítulo, aprovechando la petición de un fan llamado Javier Arellano, uno de mis compañeros de la carrera, un enorme saludo para ti. A ver cuando grabamos un capítulo juntos, va a salir algo interesante y sí, te lo sugiero, te mando la petición. Él sugirió tres temas, de los cuales era la psicoterapia, la neuropsicología y la sexología, del cual tomé la sexología para poder conmemorar las fechas que están próximas para el día jueves, ya sea que es el 14 de febrero, el día de San Valentín, el día de San Cojetín. Pues ya vienen los osos gigantes, los perros, las jirafas, todos los peluches. Los moteles van a estar al 100, el jabón Venus va a estar oliendo por todo el lugar, los regalos, las flores, de todo va a venir. Así que haciendo honor a lo que hará la mayoría el 14 de febrero, pues traje una de las ramas de la psicología, como mencioné, la sexología. Así es, amigos, de esto se trata el segundo capítulo de esta mini saga llamada Las ramas de la psicología. Y antes de comenzar, quiero mandar pues otro saludo para Abraham González, uno de mis mejores amigos desde la preparatoria, que escucha el programa siempre, cada vez que sale lo escucha. Un enorme abrazo para ti, mi gamer, y pues también su familia escucha el programa junto a él. Claro que sí, y cómo que no. Además, también quiero dar un saludo para el buen amigo mío, que le dicen el vegano. Pero pues se llama Cristian Pérez, te mando un enorme saludo, tú también escuchas el programa cada vez que sale, así que un abrazo para ti también, mi amigo vegano. Y pues bueno, gente, pónganse cómodos, arrimen sus refrescos, sus papas, su pisto, su cigarro, lo que quieran, y escúchenlo con su pareja, o si están solos, escúchenlo solos, no hay problema, o con sus amigos, que también es el día de la amistad. No olviden el día del amor y de la amistad. Y pues pasen un buen rato con este capítulo de Mentes Impactadas, pues comenzamos. Bueno, gente, para poder iniciar con el programa, saben que tengo la costumbre de poder hacer una introducción de los conceptos que vamos a ver el día de hoy para que esto pueda ser más comprensible, sea más dinámico y pues que todo el público entienda el programa. Para esto vamos a empezar con lo que sería la sexualidad, porque antes de hablar de la sexología debemos de dar la introducción de lo que es esto. La sexualidad es el conjunto, pues, de las condiciones, ya sean anatómicas, fisiológicas y psicológicas, que caracterizan a cada sexo. El término también, pues, hace referencia al apetito sexual, al conjunto de los fenómenos emocionales y conductuales vinculados al sexo. Bueno, gente, con esto dicho, les explicaré los siguientes tres conceptos, ya que como seres biopsicosociales que somos, abarcamos un enorme espectro de nuestro ser. Y pues con lo bio nos vamos a referir a lo que es el cuerpo, las reacciones fisiológicas, ya sea la genética, la anatomía del ser humano. Con lo psicológico pues abarcamos el pensamiento y el comportamiento del individuo. Y pues en lo social, como seres sociales que somos, que nos relacionamos con los demás y compartimos organizaciones, como lo vimos en el capítulo anterior, pues podemos ver el gran espectro de lo que es el humano. Y para esto les explicaré el siguiente tema. En clase pues me había tocado ver lo que eran los tres géneros, tres sexos que tiene la persona y con esto abarcaremos las tres partes que le dije como seres biopsicosociales que somos. Para esto pues el primer concepto que vamos a ver es lo que es el sexo. Que en la biología el sexo es el conjunto de las peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie, dividiéndolos ya sea entre el masculino y el femenino, y hacen posible una reproducción que se caracteriza por una diversificación genética. Aquí ya la trae entra pues la genética como el XX, el XY para el femenino y el masculino respectivamente, en ese último cromosoma del par 23 de los 46 que tenemos en nuestra genética, y en este ese último es en el que se caracteriza por dar pues el género definido, el sexo más bien de la persona. El género, a diferencia del sexo, es lo que se refiere cómo la sociedad razona que tenemos que vernos, pensar y actuar, ya sea como niñas y mujeres, niños y hombres. Y cada cultura tiene sus creencias y reglas que son muy informales, pero sobre cómo las personas deben actuar basado en su género. Por ejemplo, pues muchas culturas esperan y alientan pues que a los hombres a ser más agresivos que las mujeres muestren más los sentimientos, que el hombre no llore porque es machito. Y pues tenemos todas esas ideas de cómo debe de comportarse que fueron construidas mediante la sociedad. Aquí vemos la parte social de las tres cuestiones, los tres conceptos que te definen pues en tu sexualidad, que es muy amplia. Tomando al siguiente criterio, que ya entraría a la parte psicológica, es la identidad de género, y esto es cómo te sientes en tu interior y cómo expresas tu género a través de tu vestimenta, tu comportamiento, tu apariencia, y este es un sentimiento que comienza temprano, pues en la vida. Con esto dicho, pues pasaremos al siguiente concepto que ya abarcaría a los tres, teniendo estos claros, que es la inteligencia emocional, que incluye el conocimiento de sí mismo, las habilidades sexuales interpersonales, el conocimiento científico y la consideración del contexto cultural de la sexualidad. Porque pues nosotros debemos de conocernos, respetarnos y hacer lo mismo con los demás. Debemos de saber bien definido pues cuál es el género y la identidad que nosotros vamos a tener, ser plenos, tener conocimiento de esto en las habilidades sexuales interpersonales, tener respeto a las otras personas, no estar acosando. También habla sobre el conocimiento científico de las partes sexuales, ya sea en las hormonas, lo fisiológico que esto abarca, las reacciones y pues considerando el contexto cultural de la sexualidad en todos los lugares. Teniendo esto muy definido, sería la inteligencia pues sexual emocional que nosotros tendríamos sobre el mundo y el respeto que habrían los demás. Con esto dicho, pasaremos ahora sí lo que es la sexología. Ya tenemos definida la sexualidad, la inteligencia sexual, tenemos los conceptos del género, el sexo, la identidad. Y todo esto abarca dentro del espectro de la personalidad del ser humano. Y pues, pasando a la sexología, se dice que es la ciencia que estudia el sexo, que viene de sexare, que es separar, y sección, y que comprende todo aquello que tiene que ver con la diferencia, con el hecho de ser, sentirse y expresarse como hombre y mujer, o teniendo otras definiciones de género. Y también está el hecho de lo que tiene la definitiva un sexo, es el eje central de la sexología. Con esto abarcaremos todo lo que entra aquí, la psicología, y cómo es que pertenece pues a parte de una de las ramas que trabaja la psicología en este mundo, pues en esta la sexología lleva a cabo dentro del ámbito pues de la psicología que tiene que ver con la aplicación de estas técnicas en la resolución de los problemas de la sexualidad. Pues esta rama trata de la psicología que es derivada, pues entra con las técnicas de la psicología clínica y la psicología de la salud, pues porque esto orienta pues a los tratamientos sobre la vida sexual de los pacientes. Con esto pues podemos ver lo que realmente estudia, tiene varias perspectivas, ya sea desde las conductas, que son las expresiones sexuales, las múltiples, los besos, las caricias, los coitos y todo esto que puede ser medible y cuantificable y expresado y pues parte de lo que estudia de las conductas que son repetitivas entre pues las personas y los humanos y las parejas que va a estar estudiando. La otra perspectiva es la identidad, que lo que es sentirse hombre o mujer o teniendo un sexo no binario, pero es parte de lo que está estudiando en este espectro. También otra perspectiva que tiene es desde la orientación hacia dónde se dirigen las preferencias, teniendo en cuenta el propio sexo, ya sea el masculino o el femenino, hacia qué personas se ven atraídas y con cuáles se relacionan, y esto es parte de lo que está estudiando la orientación. Y también tiene la perspectiva de la interacción, que es todo lo que implica encuentro entre los hombres y las mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, dependiendo de la orientación, como vimos anteriormente, serían las parejas, los afectos, las tareas domésticas, la crianza familiar, los planes a futuro, las rupturas y todas estas cuestiones que pues son las ideas centrales de interés de un sexólogo. Todo esto entraría dentro pues de este espectro del estudio, de esta gama de todas las cosas que puede hacer desde la pareja, desde lo individual y la manera en que el ser humano pues interactúa de manera sexual con otros o consigo mismo también. Con esto pues tenemos las demandas más habituales en este mundo sobre lo que se está estudiando. Y pues entre ellas entraría a modo de ejemplo, no solo sería una demanda sexológica, lo que sería la eyaculación precoz, la ausencia del deseo, un vaginismo o la elaboración de un programa de educación sexual, pues para prevenir embarazos y SIDAs, que entra en parte de los programas psicoeducativos para brindar información sobre la sexualidad. También entraría en esto todo lo relacionado con la convivencia en la pareja. Hablemos o no de relaciones eróticas, como estábamos viendo anteriormente, en lo que es la orientación, en lo que entra, más bien en la interacción, perdón, de todo lo que implica el encuentro entre hombres y mujeres, como dije, la pareja, los afectos, las tareas domésticas, la crianza y los planes a futuros, todo esto está en la convivencia de la pareja y en todo lo que abarca el estudio de la sexología. Todo esto es lo que tiene que ver con la relación entre hombres y las mujeres, no solo lo que sucede entre los cuerpos y sus genitales al encontrarse, sino lo que les sucede a sus vidas por el hecho de estar juntos, entre pareja, hombres y hombres, mujeres y mujeres, hombres y mujeres. Eso es parte de todo lo que estaría estudiando. Son el campo de la aplicación de la sexología desde este aspecto, la convivencia entre la pareja, entre dos individuos, es un núcleo privilegiado de la sexología. También abarcamos entre la comunicación, la definición del amor, las distintas necesidades afectivas, la atención, también entre la maternidad y la paternidad, los roles que van a tomar para poder llevar a cabo la educación de un hijo y la mediación entre la separación y los divorcios, que eso también entra aquí. Ahora tomando en otro plano individual todo lo relacionado pues con las orientaciones sexuales, como mencioné, la heterosexualidad, la homosexualidad y la transexualidad, serían otros ejemplos de los campos que abarca este estudio. Y todas estas cuestiones se trabajan o enfocan de tres formatos, ya sea teniendo estos grandes grupos, la educación, el asesoramiento y la terapia, que serían los tres grandes grupos de trabajo que podría tener pues un sexólogo en este mundo, en la educación. Como mencionamos, ya sea para prevenir embarazos, el SIDA, enfermedades de transmisión sexual, las ETES. También el asesoramiento para la persona individual de cómo relacionarlo todo y la terapia, ya sea individual o de pareja, sobre cómo se está llevando a cabo, las necesidades emocionales que hay en ese punto, la atención, el amor, la demostración, el respeto al otro y pues ya en parte de lo que sucede durante el coito, la relación sexual. Con todo esto hemos visto pues parte de lo que estudia la sexología. Y pues con esto dicho hemos terminado con el primer segmento de lo que es la sexología, lo que estudia, lo que abarca, lo que trata y sus tres grandes áreas de acción de trabajo, como la educación, el asesoramiento y la terapia sexual. Bueno, gente, en este segmento quiero informarles algo sobre la historia del sexo, cómo en estas épocas ha ido evolucionando, el concepto que ha habido, la cuestión del género, la identidad sexual que ha habido en el paso del tiempo, en estas tres culturas que escogí, en las cuales se desempeñó un papel muy diferente y que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Tomando con eso, quiero empezar con la era victoriana, que es parte de la historia del Reino Unido, que marcó pues la cúspide de la Revolución Industrial y del Imperio Británico, aunque esta expresión se usa comúnmente para referirse al extenso reinado de Victoria I, que fue del 20 de junio de 1837 al 22 de enero de 1901. Esta historia empezaría con lo que sería el reinado de la sexualidad entre las mujeres, que estaría algo oprimido y realmente empezó un concepto muy famoso en ese tiempo, pues de lo que fue lo que era la Eva y la María. Eva, como sabemos, en la religión católica fue parte como ese símbolo del pecado, de la perversión, del fruto prohibido, de que pues come lo que la serpiente me dijo, después lo hago yo, tentando al hombre en esa historia. Pues se toma a Eva en esta época como el símbolo de la mujer del deseo, de lo que es fuera de lo socialmente aprobado, mujeres con escote en ese tiempo que había, pues de las bailarinas, también de las prostitutas, de esa personificación de lo que sería la mujer que está viviendo su sexualidad plenamente. Que en esos tiempos era pues mal visto, no se podía estar pues demostrando tanto a esa sexualidad de parte de la mujer, del hombre solamente una posición, la clásica que mencionan como de misionero, el hombre arriba, mujer abajo, y pues era lo único que se podía hablar o tener en esos tiempos, era muy penado, era muy castigado para esa época. La sexualidad también en el ámbito del concepto de María pues se tomó como esa mujer de casa, esa mujer pálida que solamente atiende a su marido, a la casa, a las necesidades, a la comida, a la pues limpieza de la misma, y pues era gran choque entre lo que había, entre lo que se quería hacer como la plenitud, a lo que se tenía que hacer según pues la sociedad. Con esto tenemos el concepto del género, de cómo la mujer debía de comportarse en esos tiempos. Y cómo era la identidad del enchoque con lo que realmente se quería por esta tanta prohibición que había. Fue muy grande en esta época que marcó tanto a pues a la historia de la sexualidad en ese tiempo. Pasando a otra historia, tomamos en el remoto China, que antes, en sus tiempos y en sus orígenes, era muy utilizado lo que sería la sexualidad como una conexión espiritual. Pues tomando lo que es el yin y el yang, el equilibrio del hombre y la mujer, y se tomaba esta postura de que en la sexualidad, en el momento del coito, pues se tomaba parte de la energía espiritual del otro, tomaban muy en cuenta lo que era pues acostarse con alguien más para pues no poder desperdiciar o pasar malas energías a otras personas. Era una gran plenitud en ese tiempo, existía grandes dibujos que definían posiciones sexuales en ese tiempo. Lo iré pasando a la página para que puedan pues estar viendo de lo que yo estoy comentando en este momento en el programa, de todo este equilibrio, de toda esta plenitud que había llegado como última conexión del hombre y a la mujer extendiéndose para poder llegar a la plenitud espiritual, y cómo esto llegó a esta China conservadora, que en parte como el declive de la historia de esa sexualidad, de ser tan pleno a llegar a ser tan, pero tan como un tabú, de lo que no se debía de mencionar, lo que no se debía de hacer, que fuera hasta castigado, y pues fue como la evolución que tomó pues de China en los orientales, en más culturas lo tomaban como un ámbito espiritual. En estas culturas orientales también tenemos parte de lo que es la escritura del Kama Sutra, el famoso antiguo texto hindú que trata sobre el comportamiento sexual humano, ya sea como las posiciones, la manera en la que se debe de hacer. Tenemos varios capítulos de estos que se entra como la introducción, que es sobre el sexo en general, su lugar en la vida de un hombre y una clasificación de las mujeres, también sobre el acto sexual, una discusión pues en profundidad sobre los besos, varios tipos de juegos sexuales preliminares al acto, los orgasmos, pues ya en sí el coito, las posiciones sexuales, el sexo oral, los tabús y los tríos. También tomando como capítulo el tercero sobre la elección de una esposa, una pareja, el cortejo, el matrimonio, lo que lleva a esto, como las conductas. El siguiente tema era sobre la esposa, la conducta adecuada de que ella debía de tener. Esto es parte también del género que tenían en esta pues civilización, en este que es el hindú en ese tiempo, sobre cómo debía de comportarse ante su esposo. También tomamos sobre las esposas de otros, que es principalmente sobre la seducción, sobre las cortesanas. que formaba parte de la prostitución en ese tiempo, que era la práctica pues de mantener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero, que dicen que es la profesión más antigua de la humanidad. También con esto se tomaba el último capítulo, que era sobre atraer a otras personas, y estos eran los grandes temas sobre lo que se hablaba, sobre el placer, que era lo que el resto del libro ofrecía como consejos sobre cómo ser un buen ciudadano, y muestra algunas ideas sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Pues el Kama Sutra en sí define el sexo como una unión divina, como les que mencionaba también con los chinos que tenían este concepto, como casi todas las civilizaciones orientales toman esto. Parte del Vatsyayana creía que el sexo por sí mismo no era algo malo, pero practicarlo de manera frívola sí era pecaminoso. El Kama Sutra pues ha ayudado a muchas personas a disfrutar del sexo pues a un nivel más profundo, con sus posiciones, con sus consejos, con su orientación, y pues puede considerarse una guía técnica para el disfrute pues sexual, ¿no? Y pues así es como entra todo esto en la práctica de la India. Durante esa época era muy alzado. Vemos esos grandes choques que ha habido en la humanidad sobre el sexo, sobre lo que es algo, una conexión espiritual, es algo que está probado. También hay otros caminos que solamente meramente por la reproducción, que hablar de eso es un tabú y que no se debe de estar tocando, como en la era victoriana. Y para esto vamos a tomar la última civilización que quiero que hablemos sobre esta historia, que es sobre los judeocristianos, que ellos tomaban la sexualidad de una manera también espiritual, pero no tanto que fuera tan expresada como el camino de los orientales que tuvieron sobre este tema, sino que con ellos tenían otro concepto sobre el respeto, el verdadero amor y sí el disfrute y el placer, pero no tanta demostración como se hablaba, también pues meramente por reproducción, pero se podría enfocar a algo más. También tienen pues su historia de lo que venía en el Torah, pues que es la Biblia de los judíos, también tenía como menciones sobre lo que era la sexualidad, el disfrute, y no verlo simplemente como algo frívolo, algo carnal, que también es algo que empata con las culturas orientales. Y así que con esto hemos tenido pues el análisis de todas estas eras. Ha ido cambiando el paso del tiempo, también dependiendo de la cultura es lo que se toma y por sobre el camino que va. Pues posteriormente tal vez podemos seguir con este tema y me pueda responder la pregunta de cómo se lleva a cabo la cultura de la sexualidad en tu país. En cambio, pues teniendo todo lo que es en México, pues tenemos poca información de lo que es. Últimamente en el nuevo sistema educativo de la nueva escuela mexicana, sí se ha tomado como que estar hablando de estos temas del género, de la sexualidad a muy temprana edad. A mí me tocó que en la escuela, en la primaria, teníamos el libro sobre la anatomía sexual, donde te hablaba también pues de los cambios que va a haber en la adolescencia, sobre el aumento del busto, de los genitales, sobre la aparición del vello púbico, para qué es necesario, sobre todas estas partes, las funciones, la reproducción. Y esto ha ido cambiando en mucho tiempo porque empatando con gente del pasado, a ellos en la primaria hubiera sido muy prohibido haber hablado de este tema en la primaria. De hecho, ha habido historias como de que se molestaban los padres por haber mencionado la típica historia de la abejita y de la flor, que era un tabú muy grande y era como de, oye, ¿por qué le estás enseñando esto a mis hijos? Y actualmente sí se está tomando más rienda en esta información. Ha habido más planes educativos, psicoeducativos, sobre la sexualidad, como mencionamos anteriormente, sobre el SIDA, la prevención del embarazo, las enfermedades de transmisión sexual y todo lo que conlleva con esto. Así que pues la cultura va a ir avanzando. En el siguiente segmento les voy a dar más información sobre cómo ha ido evolucionando en los medios de comunicación y la sexualidad y cómo se ha hablado este tema por estos medios de difusión. Y vaya que este tema es muy extenso, que hemos tomado con el día de hoy de la sexualidad, la sexología y lo que estudia, lo que abarca, la historia. Y llegando al punto de lo que son los medios de comunicación, los medios de difusión y cómo van de la mano con la sexualidad, los tabús que ha habido, cómo ha ido cambiando esto, cómo se ha difundido de mejor manera, ya sea educativamente o por medio, ya sea por vender lo que sean productos como preservativos o lo que son aparatos sexuales. Y pues esto ha ido cambiando, pero antes no tenía toda esta facilidad. Si recuerdan, aquí en México, pues era como común que esos anuncios aparecieran solamente en la noche, ya en el horario para adultos, pero ahora pues pueden aparecer en cualquier momento o incluso en las redes sociales, en los anuncios que te estén saliendo en Facebook o en YouTube, pues pueden estar saliendo todas estas recomendaciones, todos estos productos de sí si conviene, de todas estas cosas, pero anteriormente no pasaba. Para esto pues les leeré los momentos que fueron claves, los más polémicos dentro de los programas de televisión y cómo se rompieron los tabús por estas primeras emisiones en estos programas, películas, series, lo que sea famosos y cómo fue cambiando esto poco a poco. Pues la eliminación de los tabús ha ido evolucionando con el paso del tiempo dentro de la televisión, que es el tema que abarcaremos más, de lo que sería primero, pues, el primer embarazo, porque anteriormente de la fecha de 1952 no aparecía nada sobre el embarazo y pues fue primeramente en el programa I Love Lucy, con Lucy Ricardo, Lucille Ball, que da al fin a luz. Esta fue la primera aparición de un embarazo y de dar a luz en la televisión en 1952, que esto era un tabú muy grande. Eran cosas, como mencionaba, que se hubiera vuelto el mundo de cabeza estar mencionando la historia de la abejita y de la flor, ¿no? En estos fueron los primeros pasos y ha ido evolucionando culturalmente en lo que es conocer de la sexualidad. Te juro y te perjuro que tal vez probablemente la gente de mi edad o incluso hasta menor, pues podría saber más de lo que la gente en ese tiempo sabía a esta edad. Y eso que tenían hijos muy pronto. A diferencia de lo que tenemos actualmente, pues claro que en 1972 apareció lo que fue el primer aborto en horario estelar con la serie de Maude, creo que así se pronuncia, sobre una mujer de 47 años de edad decide terminar con su embarazo. Este fue el siguiente paso, o sea, tuvimos el embarazo y ahora el aborto. Tomando en 1974 con la primera escena explícita sobre violación en la serie Born Innocent de Linda Blair, que encarna una fugitiva que es violada en un centro pues de detención. El siguiente año fue como que ya fueron agarrando más confianza en la televisión para poder sacar estos temas. Apareció la primera pareja interracial en The Jefferson con Tom y Helen, que plantean problemas sociales en el programa. Ya en 1978 aparece el primer personaje transexual que es Carl Jean Jean, o Jean Jean creo que se pronunciaría, puede cambiar de sexo a discreción y sin problemas rompiendo este tabú en 1978. Pasando a 1981 tenemos la primera vez que se pronuncia la palabra obscena fuck, que es coger en Saturday Night Live, con Chair Rocket que pronuncia deliberadamente la palabra fuck y pues lo despiden por esto, porque no era muy común que en la televisión abierta o de paga o en cualquier programa, ya sea también de radio, que se pueda mencionar pues malas palabras. Ahorita tenemos los medios que ya son más personalizados, más individuales, que sí podemos estar utilizando estas palabras sin problema. En 1997, el primer protagónico abiertamente homosexual en la serie Ellen se hace historia cuando Ellen DeGeneres y su personaje se declaran abiertamente homosexuales. Aquí ya tenemos un gran paso, se están rompiendo cada vez más los tabús en la televisión. Y en 1999, la primera ocasión en que se pronuncia la palabra shit, que es mierda, en Chicago Hope de Mark Harmon, que dice: ¿qué mierda estás haciendo? What the shit are you doing? Bueno, mal inglés estoy tomando, pero esta sería la primera aparición de esta palabra. Pues claro que ya después de 1981 que se usó fuck, ahora shit. En 2000 aparece el primer beso entre varones en Dawson's Creek entre Jack y Ethan, que son dos adolescentes que se besan tras largos meses de espera en la serie. Y por primera vez en 2001, como último dato, la primera eyaculación femenina aparece en Sex and the City con la novia de Samantha que tiene una eyaculación femenina. En el paso del tiempo hemos visto cómo se ha abierto este tema de la sexualidad, se han roto los tabús de que solamente por reproducción, que no lo hables, que no hagas esta posición, que el sexo oral está prohibido, que el sexo anal, y con paso del tiempo se ha ido probando más la idea de que estas cosas existen, que no tienen nada de malo, que entra parte de la inteligencia sexual del ser humano, que debemos de tener teniendo ese conocimiento científico, social, cultural, propio, emocional y tener respeto sobre todas estas enseñanzas, sobre estos temas que deben ser abiertamente conocidos. Había escuchado yo una vez en una plática que mencionaban el tema sobre de que si esto es parte de una de las necesidades fisiológicas, ¿por qué es tan castigado el hablar de eso? ¿Y por qué podemos hablar con tanto placer del comer, de la comida y cómo se prepara? No dejemos de lado esto. Para poder hablar más de este tema, sobre lo que es la sexualidad y sobre los teóricos que han hablado, en esta ocasión pues quiero citar a Master y Johnson, que son los que nos hablan sobre la respuesta sexual. Así es, vamos a hablar más de este tema para que podamos tener mayor conocimiento de esto. Y ellos plantean una escala sobre lo que es la respuesta sexual humana y se divide en estas fases, que son cinco, de las cuales entraría primero la fase de deseo sexual, que es pues meramente donde entra la estimulación de los impulsos sexuales. Es diferente para cada sexo, aunque se comparte el origen psíquico para activar la respuesta sexual. Aquí entran los pensamientos que son inducidos por las percepciones sensoriales durante esta fase, pues principalmente a través de la visión. Claro que tenemos la diferencia porque estamos acomodados fisiológicamente diferente. Entre el hombre es más la visión y entre la mujer entraría más la audición. Y aquí es donde ya se secretan todas las hormonas estimulantes de la testosterona y la hormona luteinizante que son capaces de incrementar pues el deseo sexual. Después de este deseo entraría la fase de la excitación, que sería ya al fin, porque esto fue una prefase, pero la primera fase que ellos proponen en esto ya sería dentro del acto, que es la excitación, que se puede desencadenar por una enorme variedad de estímulos, la visión del cuerpo desnudo, una caricia, los aromas, la pronunciación o audición de ciertas palabras que puedan entrar dentro de todo esto. La estimulación de las zonas erógenas, que son las partes que tienen muchas terminales nerviosas que pueden pues, aumentar este estímulo. Todo esto con la mirada, el tacto, la palabra y los gestos. Claro que pues esto también depende culturalmente de parte como de la excitación que tienen en varias culturas sobre ya sea que caderas grandes excite más que un hombre fornido, que un hombre delgado y todo esto pues también entra parte de lo psicológico y lo cultural que está en el mundo social. En esta fase, pues es donde empezaría la excitación, donde el pene se agrandaría, se endurece y se eleva, volviéndose erecto, todo esto por las cavidades sanguíneas cavernosas que hay dentro de él, pues lo que haría que aumente de tamaño y lo mismo con la vagina que también entra en la lubricación y la dilatación. Entrando en la fase de la meseta, en esta etapa la respiración está entrecortada, el pulso cardíaco aumenta y todos los efectos de la excitación se desarrollan. También aparece el rubor sexual, que es ese enrojecimiento notorio en el área del pecho y del rostro que entra dentro de la tensión muscular que es aumentada y todo esto se va pues a aproximarse dentro del orgasmo, que ya sería la siguiente fase, la cuarta, que es donde la excitación de las mesetas pues surgen. De esto es lo que lo conlleva, donde las pulsaciones cardíacas y la respiración llegan a su máxima frecuencia e intensidad y se produce una gran tensión muscular y contracciones involuntarias del miembro viril o de los músculos vaginales o del esfínter anal. En todo esto ya entraría la parte de la eyaculación. Se produce la dilatación pupilar que aumenta pues el tamaño de tu pupila y pues además entra la respuesta pues física. Pues con esto ya estaría terminando con la siguiente fase, que es la de resolución, cuando ya está todo restableciéndose, pues lentamente llega la normalidad física y psíquica de las dos personas que estén involucradas en este acto y pues tras haber alcanzado el orgasmo. Aquí es donde ya se empieza todo a calmar y llega la resolución pues de todo lo que ha acontecido con estas fases, pues que son traídas por Master Johnson, que era Virginia Johnson, la sexóloga que descubrió las cuatro fases, y Wilhelm Metzger, el ginecólogo, que también participó en lo que entraría en todo esto. Bueno, gente, estamos en la penúltima sección del programa, la cual me gusta llamar Preguntas Dementes para Respuestas Impactadas. En esta ocasión les traigo las preguntas de la semana. Si tú quieres participar para el siguiente programa, pues ve a mis redes sociales como Alberto Núñez en la página de Facebook. Ahí estoy subiendo las publicaciones donde recolecto las preguntas y pues escribe la tuya para poder resolver esa pregunta demente para darte esta respuesta impactada. La primera de ellas es de Brian Bass, que es el que está trabajando en el podcast de Ciencia Media, para que vayan a escucharlo después de este programa. Él nos pregunta: ¿por qué las mujeres se tardan más en llegar al orgasmo? Y esto puede ser respondido de una manera en lo que estábamos viendo culturalmente o psicológicamente entre la respuesta que hay de lo que es este el acto sexual en las etapas que ha vivido. Normalmente, pues en promedio el hombre dura de 7 minutos y la mujer de 10 minutos, lo cual esto se da por la menor cantidad de testosterona que se está generando en el cuerpo, ya que los hombres contamos con más con ellas. Y si recordamos en el segmento anterior, les mencioné que la testosterona era parte de lo que es esa respuesta que da, pues, a la respuesta sexual, a esta actividad, a esta excitación, y pues las mujeres cuentan con menor cantidad de testosterona. También esto es cultural y psicológico, esto tiene que ver con los mitos, las creencias, lo que está pasando aquí. De hecho, se dice que en promedio debería durar 7 minutos y medio el acto sexual para que pueda ser placentero para las dos personas, y que si fuera a durar más de este tiempo, se debería de tener comunicación con la pareja para poder hablar de lo que se tendría que hacer o que se quiera hacer para que se pueda sentir satisfecha y las dos personas pues puedan durar pues lo mismo y tener esa misma satisfacción plenamente. Todo se basa en comportamiento y percepción de la pareja y pues el promedio, como mencionamos, de 7 minutos debería de durar para poder llegar a esta pues satisfacción. La siguiente pregunta viene de Israel González del podcast No Soy Moda, para que también vayan a escucharlo después de este programa, el cual nos menciona esta pregunta. Cuando más pasan los años, la actividad sexual con tu pareja baja y en algunos casos es casi nula. ¿Por qué? Y de hecho esta persona nos mandó algunas causas que él propone, estos factores que acostumbrarían, que se los voy a leer a continuación, que se me hicieron muy buenos. Así que por eso lo estoy agregando al programa, la cual el primer postulado que tiene es: te acostumbras al olor de tu pareja y probablemente él mismo ya no te prende. El siguiente postulado nos habla de: vamos creciendo, vamos envejeciendo y nuestras pilas también cambian. Eso igual ya no nos hace tan atractivos. Como último serían nuestras ocupaciones diarias, nos hacen estresarnos, cansarnos y raramente buscamos ese placer que el sexo nos ofrece por estar ocupados. Para esto quiero mencionarles lo que sería dentro de los cambios entre la mujer y los hombres en el paso del tiempo. Como les mencioné que el aumento de la testosterona aumenta esta respuesta sexual y esto va a comenzar a disminuir lo que puede llevar más tiempo a tener esta respuesta o que sea más difícil, puede tomar pues más medidas para que el pene se ponga erecto y las erecciones pues no pueden estar tan firmes o durar tanto como antes, pues, por esta disminución hormonal que con el paso del tiempo pues va disminuyendo esto con el envejecimiento y pues con la mujer, aquí entraría lo que se acerca a la menopausia, sus niveles de estrógeno, que es parte de sus hormonas sexuales, comienzan también a disminuir y esto puede provocar ya sea sequedad y adelgazamiento vaginal, lo que puede hacer que las relaciones sexuales sean más incómodas, pues disminuyendo esta respuesta a este acto sexual. Aunque además la mujer puede tener menos deseo sexual y puede llevarse más tiempo excitarse sexualmente por estas causas y por el bajo nivel de estrógeno que conlleva todo esto. Y pues con el paso del tiempo pues estamos produciendo menos pues hormonas. Su cuerpo puede cambiar de tamaño, de forma, lo que puede afectar también a la autoestima con los hombres y con las mujeres. También entraría esto con lo psicológico que tenemos de esta percepción que también es cultural. Y sobre esto también tenemos las afecciones médicas, lo que puede estar ocasionando esto, los medicamentos y algunos hábitos que puedan disminuir esta respuesta sexual, tales como el estar ingiriendo alcohol, había revisado, y lo que es estar fumando también puede disminuirlo, y pues con el paso del tiempo todo va a ir pues bajando. Teniendo otra pregunta que viene de Rosalicia Gamiño Loza, que ella pregunta sobre si tiene alguna relación la sexualidad con la espiritualidad. Lo vimos anteriormente que era con la historia de los orientales, que se tomaba mucho este tema sobre la conexión que habría entre las dos personas, el desgaste de energía, el yin y el yang, lo que es esta respuesta sobre cómo se puede llegar a esta espiritualidad. Y si efectivamente, y dependiendo también en la cultura, se puede tomar como algo más allá de lo físico y lo psicológico y lo social, tomarlo como algo espiritual y trascendental con tu pareja. Como última pregunta, tenemos por Gustavo Solori, para que vayan a seguirlo a sus redes sociales en Instagram. Él menciona, ¿se puede enamorar a alguien de su violador? Bueno, con esto pues ha habido casos en los que sí, efectivamente pasa también con el transgresor o el secuestrador, lo que llaman el famoso síndrome de Estocolmo. Pues que con esto pues es un término utilizado pues para describir una experiencia que es psicológica y muy paradójica en lo cual se desarrolla este vínculo afectivo entre el rehén y el captor. Hubo un caso de una chica que fue estudiada en Estados Unidos de 17 años debido a que la joven víctima se sintió bien tratada, protegida y hasta se identificó con su agresor, que fue Roberto La Torre Sucre, que durante su encierro ella fue a dar la cara para que pudiera como que salir libre porque estaba enamorada de él y que realmente no había sucedido nada, que no fuera en contra de ella porque se había enamorado plenamente de él. Aquí se mencionan varios casos en que la persona con síndrome de Estocolmo puede estar confundiendo esas atenciones, esa situación, y sí he podido ver casos, pero debe de ser revisión. No deben de estar confundiendo esta situación y no dejen pasar por cualquier muestra de afecto, de atención como algo más allá. Bueno, gente, con esto hemos terminado con el programa de hoy. Fue muy bueno. Dimos mucha información sobre la sexualidad, los tres conceptos del sexo, del género, la identidad sexual. También hablamos sobre todo lo que abarca esta rama de la psicología, la sexología, cómo utiliza estas herramientas psicológicas para poder tratar diferentes temas, sus tres grandes áreas de acción de la sexología, que es el asesoramiento, la terapia, ya sea individual o en pareja, y también lo que es la educación sobre todas estas cuestiones para poder prevenir situaciones. También hablamos de la historia y respondimos estas preguntas que vinieron en esta ocasión. Repito, si tú quieres participar en el siguiente programa para resolver cualquier duda sobre la siguiente rama de la psicología, pues sígueme en las redes sociales como Alberto Núñez, que es mi página de Facebook. Ahí estoy subiendo las publicaciones para que puedas estar escribiendo tu pregunta y yo poderla responder de manera impactada. También sígueme en Instagram y en Twitter, donde también estoy subiendo contenido, imágenes, información, enlaces. Y también ahí estoy haciendo la convocatoria a las preguntas para que puedan aparecer en el siguiente programa. como el día de hoy que tuvimos una mayor interacción de esto con los saludos y las preguntas. Agradezco a todas las personas que escuchen este programa. Espero que hayan escuchado de mejor manera lo que fue el programa anterior y este con el nuevo, pues, material que estamos utilizando, que hemos comprado para poderles llevar mejor la información. Así que si quieres seguir participando e interactuando en esto y quieres ser mencionada en el programa, sígueme en las redes sociales. Bueno, con esto hemos dado toda la información. En la siguiente semana estaremos dando los temas de la siguiente rama de la psicología que fueron propuestos por Javier Arellano, que ya sería la neuropsicología o la psicoterapia para poder abarcar esto y poder ir completando poco a poco esta saga de las ramas de la psicología. Bueno, entonces, gente, te mando un saludo. Por mi parte ha sido todo. Soy Alberto Núñez, soy estudiante de psicología y este es el programa de Mentes Impactadas en su capítulo número 12. Bueno, nos vemos hasta la próxima.